bienvenidos a otro inexplicable DLC de Ready Player Geek. Yo soy Charlie y estoy aquí con Alfie y con Wijo. ¿Cómo están, chicos?
El legítimo y verdadero DLC.
El legítimo y verdadero club del DLC. Sí, club del DLC.
Próximamente en su banca de GOTY, ¿no? Esto puede ser tranquilamente un GOTY, ¿no?
Exacto.
¿Un
GOTY? Como mi GOTY de por vida.
Oh, gracias. Oh,
sí.
Oh,
muy bien, entonces, gente, hoy tenemos una segunda parte. Part 2.
El jueves también. ¡Feliz jueves!
¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Este sería el último, primero...
El último jueves del año. No, mentira. El primer jueves del año. Porque, claro, sí, es el primer jueves del año, el próximo...
Bueno, siempre grabamos las cosas en el futuro pasado, así que sea felices.
Así es. ¡Ultron! Y así.
Sea como sea, que sea un
jueves del año. Primer jueves del año. Primer jueves del año. ¿Qué, cómo pasó un sueño nuevo?
¿Cómo ha sido en este año?
Así no como que recibes la información automáticamente. Y en la fiesta y...
Yo descubrí cómo viajar en el tiempo.
¿Y qué tal?
Con
paso uno, consigues una botella de tequila. Paso dos, te tomas la botella de tequila. Paso tres, vas a despertar un día en el futuro.
Yo decía, el dispositivo de viaje en el tiempo que está ahí debajo de la cama del Wijo, ¿no?
Ah, no, eso no viaja a través de él, solamente lo lentea. Te vuelves como Quicksilver así en X-Men, así.
Es como que viajas, no sé si puntualmente en el tiempo, pero vas a viajar.
No son como
los... Es un viaje.
No son como los Phantom Cigars de Big Boss.
¡Qué viajesotes!
Yo también quisiera estar pedo en una bahía así, fumando, y después que pase las horas y ya sea de noche, de la...
¿Verdad que en un Metal Gear Solid aparece, o sea, puedes decir arguably que él está fumándose
chistoso,
¿no? Su macoña, sí, todo está haciendo ahí, bro, por eso.
Porque el tiempo empieza a pasar de otra manera, como que se le alenta un poquito la pantalla.
Garoto macoñero.
¿Sí? Garoto macoñero.
Algo así, pero bueno,
sí,
gente.
Sí, todos tenemos una de esas en la familia, y si no lo tienes, tú lo eres.
Sí.
Te estoy viendo a ti, garoto macoñero.
A ti, garoto macoñero.
Muy bien, gente, tenemos segundo DLC.
A ver, estabas hablando el otro día de cosas que nos han impactado, o sea, contenido que ha marcado nuestras vidas de alguna forma.
Que nos forjó, básicamente.
Sí, hemos hablado un chingo de Donkey Kong, más de lo que debería ser el podcast debería haberse llamado ¿Por qué nos gusta Donkey Kong Country? Que no, de hecho, o sea, yo no estaba tan en contra de eso y lo estamos volviendo a hacer. Está pasando otra vez.
Ay, demet.
Que, o sea, de hecho, yo hace mucho tiempo quería hacer, y tenía un guión ya hecho de cápsulas para hablar solamente de Donkey Kong Country. Entonces,
deberíamos hacer eso.
Sí, está bueno.
Deberíamos hacer eso.
Pero, no, la vida no es solo Donkey Kong Country. Y eso es lo triste de la vida.
Es lo que no me gusta de la vida.
Pero es verdad.
Sí, o sea, hay más cosas que nos han definido. Y van saliendo también más cosas que nos van nutriendo, ¿no?
Pero de hecho, eso es lo bonito. O sea, ¿te acuerdas? O sea, en Navidades, justo que estamos saliendo de Navidad, cuando tú eras niño y te regalaron un juego de Play. Tempranito por la mañana, o sea, tú podías jugar eso días y te valía verga. Y ahora no, ahora es como otro Lamborghini, a la verga. Y entonces, no.
Dámelo a mí.
Yo acepto el Lambo normal. Tráiganlo para acá.
Papi.
Ahora solo me pasa a mí. Bueno,
amigo.
Ay.
¿Todo mal?
Sí. Pero bueno, es cierto, hay muchas cosas que todavía siguen saliendo y que nos han marcado y que antes no podíamos aprovechar. O sea, antes teníamos mucho más tiempo para aprovecharlas, precisamente porque éramos niños y porque teníamos eso, el factor tiempo. Ahora que somos adultos, pueden salir cosas muy buenas, pueden salir cosas que son increíbles, pero el nivel de apropiamiento creo que se reduce precisamente por eso, por el factor tiempo que no tenemos.
Sí.
¿Cuál ha sido
el último juego que has binge?
Bingeado,
sí. ¿Cuál es el último juego así que has dicho, no me levanto de acá?
Hubo dos, pero por motivos muy distintos. Primero, cuando compré allá por el 2022 el God of War Ragnarok.
Ya.
Y dije, ok, voy a terminarme esta cuestión, porque me gustó mucho el predecesor, pese a que se volvió Kratos un padre luchón, pero lo jugué hasta terminarlo y platinarlo. Uh-huh. ¿Ya?
Platinado,
papi.
Oh, boy, ok.
Así. Y después, y eso ya fue por temas de salud, así en septiembre que me operaron, pues y casualmente las fechas coincidían por lo que salió el Space Marine 2. Dije, bueno, ya que voy a estar inactivo un par de días o unos...
Casualmente. Toda la coincidencia, ¿no? No movió esa cirugía cuatro veces porque cuadro con la fecha de lanzamiento.
No, para nada. ¿Quién haría eso?
¿Quién haría eso?
Ya, pero de todas formas...
Un adulto responsable, eso es quien. Muy bien. Muy bien, ha sido un adulto responsable.
Bueno, el segundo fue el Space Marine 2 y... lo he jugado los 4 días que estuve inactivo. Uh-huh. Y lo terminé. Pero después de eso, es lo que no, a lo que no, a lo que vuelvo un poco, pierdo un poco de apropiamiento porque no he revisitado esos juegos. Digamos, para platinar el God of War sí lo revisité varias veces, ¿no? Para lograr
conseguir. Más vale, ojalá.
Por eso, no soy un pro que va a agarrar y a la primera lo va a sacar todo, ¿no?
Niño rata viendo su stream así desde el día uno. Hay algunos niños rata que hacen
eso. Hay algunos niños rata que hacen esas cosas, pero yo no soy, ¿no? Uno de ellos. Y bueno, el Space Marine, volviendo al tema.
¿Lo has platinado el Space Marine?
No. Volviendo al
Space Marine. ¿Tú has platinado un juego alguna vez?
Donkey Kong Country. Le pasaba al 103%.
103%. ¿Qué es platinar? ¿Qué es platinar? ¿Qué? Lo que. ¿Cómo te dejan el rifle cuando te dejan
el rifle? ¿Cómo te la croman, papu? Oh,
chicos, no, esa no
ya. ¿Completar un juego al 100%?
Claro, completar.
Con todos los logros, todas las.
O sea, viene del PlayStation, ¿no? Porque cuando vos tienes un logro, es como que tienes logros de bronce, de plata, de oro y de.
El platino, que es el último trofeo que consigues al completar al 100% el juego.
Con todos los achievements, todos los logros, todos los trofeos, todas las...
Y precisamente todo. Eso es algo que se ha introducido desde el PlayStation 3 y Xbox 360, porque algo que te ayudaba, digamos, con la conectividad, el internet y todo eso, para que tengas tu cuenta más...
Es que puedes medir este rifle con otras personas.
Exacto, medir corbatas es parte del asunto ahí. Entonces... Salió eso y ya dijeron, ¿qué es esto? Plip, salía lo grito cuando pasabas un nivel, digamos. ¡Ah, qué divertido! Digamos, era una sensación satisfactoria. Pero hay gente a la que sí se volvió adicta a hacer esa sensación, un logro personal para que vean su cuenta y las flexen así de, mira, me he platinado todo esto. Y vos eres de, claro. Ya, sí, qué divertido.
Oye, yo no recuerdo si he platinado algún juego en general.
Bueno... Zelda. Es que también depende.
Gears of War.
No, Zelda no. Zelda, o sea, los últimos Zeldas en particular son muy largos. O sea, son 800 cacas que tienes que recolectar. Pero son cacas.
Sí, sí, sí. ¿Los Kulok?
Sí, o sea, cajitas de Kulok. Cajitas de culo. Tienes que recolectar eso, ¿no? Es demasiado. O sea, creo que en el Tirso... Uh-huh. Son como 1200.
Sí, pero ahora, si me equivoco, pero creo que, por ejemplo, algo que no ha hecho Nintendo precisamente es agarrar este sistema de trofeos.
No, no lo tiene.
No tiene el sistema de trofeos. No. Lo tiene Steam, lo tendrá, creo que incluso.
Ahora, Nintendo sí lo inventó. O sea, de hecho, Donkey Kong Country era de los primeros juegos que tenía un objetivo bien claro de completar el 100%.
Sí, uh-huh, sí, sí.
Uh-huh. Claro.
Pero nunca ha sido de lo que se ha tratado, pero los juegos de Nintendo, ¿no?
Eran sobre los amigos que hacías en el camino.
Literal.
Bueno.
Y no por el porcentaje que conseguías en el camino.
Claro. Bueno, otras cosas, digamos, que también podrían haber más o menos marcado. ¿Qué te marcó a ti?
Bueno, estaba hablando de...
Cuando mi tío entraba en corta las noches con la máscara de Goofy.
Yo no quería esa edad.
Y solo gritaba, es Goofy time.
Maximiliano.
Ya fue.
Esa película me ha marcado, es muy buena.
¿La película de Goofy?
La película de Goofy
es buenísima. Buenísima.
Powerline.
Pues, ahora, esto es algo. Yo vi la película de Goofy en cine. Yeah. En su tiempo, así hace 10 millones, hace 3 mil años, Gandalf. Yo estaba ahí.
Puta,
pero el tema es que yo no le tiré tanta bola a Powerline. Ahora, aparentemente, es la joda cuadraditos. Es mejor que BTS. Es mejor, claro. Así de los Beatles es un poroto comparado a Powerline.
Pero es que es Powerline.
Powerline. O sea,
¿sabes qué es lo que a mí más me ha gustado de esa película? Cuando la he vuelto a ver aquí de aquí un tiempo.
¿Qué?
Que han predicho a Bad Bunny, man.
Yeah, 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 yeah.
No, es el cuatecito que tiene el amigo de Goofy de lentecitos, medio rapado de los que es Bad Bunny. Es Bad Bunny. Queso.
Queso.
Qué bueno está el queso.
Oye, pero si era una alegoría a un colito, digo.
A un tipo chile, cojones.
Sí, sí, era.
Claro, si el tipo está hablando de queso. No, el tipo está.
Sí, sí.
Bien. Si el tipo todavía agarra y dice. ¿Por qué siempre tenemos guantes? Creo que espero en la segunda película.
Sí, esa es la segunda, sí.
¡Qué loco! A mí, sí, de esa peli de Goofy sí me gusta mucho la parte donde agarra y calienta la sopa en lata con el encendedor del auto. Yo siempre he querido hacer eso.
Esa escena es mítica.
¿No ve?
Pero el problema es que tienes mucho miedo que se te caiga la soga porque el diseñador de la auto es una mierdita.
No, ¿sí? Claro, es una cosa que desafiaba la física, ¿no ve? Porque es una lata de mierda y... Pero tienes... O sea, podrías agarrar la lata, ¿no?
Todavía no.
Pero no calienta tantísimo. Bueno, y si alguien lo ha intentado, díganos cómo funciona. Claro. Porque uno...
Ustedes han tenido un viaje genial con su papá.
No lo hagan... No lo hagan cuando estén drogados. Y a los autos no vienen con el tipo de encendedor. Que a mí me pareció una cosa maravillosa.
Sí, 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 bien.
Generación de débiles.
No se pierdan
el cielo, abuelo.
Electrónico. No se pierdan el segmento de Charlie. Consejos que tu abuelo debería darte.
Consejos que tu abuelo debería darte.
Va a estar un rato nuestro cuate de TikTok y de ahí se va a ir a la suya propia porque es muy políticamente incorrecto.
Aburridos.
No, yo estoy súper divertido, amigo. Pero el asunto es que no creo que al algoritmo le guste.
No, cosas igual de Disney, cosas que han marcado. Había un especial que era con el pato Donald.
Tu padre no volverá.
No, había un especial que era con el pato Donald, como que explicaban cómo era el tema de cosas históricas, explicaban cómo era la escuela pitagórica y conceptos de matemáticas.
Sí.
Saludos a Gonzalo. ¿Qué pasó ahí?
El mundo de las matemáticas, Donald, el mundo de las matemáticas. Buenísimo.
Dios. Soy el único que no se emociona con las matemáticas aquí.
Amigos,
son emocionantes.
Es que esa era una joya de la animación, hermano. Así, literal, era el pato Donald haciendo un recorrido histórico de la matemática. Desde Pitágoras hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta billar.
Y es verdad, era genial. Véanlo, no estoy segurísimo del título, pero fija que ahorita está en Disney Plus o en YouTube.
Sí, fija, de hecho YouTube.
Fija que está ahí. Y, a ver, en otras cosas que probablemente les hayan marcado de Disney, yo sé que a ti te ha marcado Hércules particularmente.
No es que me ha marcado, es que es la que más me gusta por el villano.
Pero, por algo es la cosa. Disney tiene como 40 películas. Claro. Y por algo has elegido una en particular.
Es que hay una que sí me ha marcado bastante y eso que ni siquiera es de las antiguas.
¿Cuál?
El planeta del tesoro, brother.
¡Ah, es buenísimo!
El planeta del tesoro a mí me ha marcado. Así.
Igual, si no la han visto, háganse un pinche favor. Es de las más... Dejadas ahí de lado.
Es que...
La época en la que ha salido
ha sido demasiado...
Polémica. Muy polémica.
Polémica y al mismo tiempo ha habido muchos altibajos ahí con la producción y todas esas cosas.
¿Qué es algo que yo extraño de esas cosas? Porque a mí me gustaba mucho el Planeta del Tesoro porque era como un tipo steampunk retro futurista.
Sí.
Rarísimo. Uh-huh. Y de esa peli, que no sé si ustedes se acuerdan de esta peli, era Titana, ¿eh?
Sí.
Sí.
A mí esa me gustaba muchísimo. A mí me mamaba esa película.
Era buena.
Me mamaba esa película.
Y sí tenía ese airecito del planeta del tesoro.
Claro, esta sí era estrictamente futurista, digamos.
Es que creo que salió un poco antes que el planeta del tesoro, de hecho.
No tengo ni idea. O sea, lo podemos buscar.
Busquémoslo, a ver, porque creo que salió un poquito antes que el planeta del tesoro.
¿2006?
No, 25, mucho 7. Antes, debe ser de principios de los 2000, 99, 2000.
Porque así. Yo me acuerdo de esa película que ha sido justo, o sea, la han sacado justo para cuando salió Dinosaurios también.
¿Dinosaurios?
Y esa película ha sido como que a esa película le metieron plata en esa temporada, en ese verano, y no al Planeta
del Tesoro. Dice, Titana se estrenó en el año 2000, mientras que el Planeta del Tesoro se estrenó en el 2002.
Ve, 2 años después se estrenó el Planeta del Tesoro. Titana salió antes.
Vaya, pero la verdad son dos pelis que a mí me gustan mucho, que la banda sonora de Titán era
buena, interesante, era buena. Es que se sentía digamos un cacho demasiado seca Titán, o sea, era buenísima, no voy a negarlo, pero se sentía un cacho seca, obviamente porque su trama, pese a que era animación, era un cacho más adulta también, no era una trama así de vamos a salvar al mundo, sí,
entonces, no, pues empieza que el mundo ya se chingó,
y funda el planeta Bob.
El planeta Bob.
Planeta Bob.
Me encanta eso del planeta Bob.
¿Y cómo lo llamarás? Bob.
Bob.
O sea, hasta el día de hoy creo que a mí lo que me parece impresionante la capacidad de un humano de crear un pinche planeta. O sea, si no han visto Tierra, va de eso. O sea, la Tierra se destruye, una raza alienígena destruye la Tierra y uno de los científicos justo en lo último manda una nave que tiene literal la capacidad de crear un planeta entero. Y a su hijo que está bien pendejo. Y entonces tiene que su hijo, por distintas razones, no...
¿Sabes? Algo está entrando en mi mente. Tenemos al personaje Lerdo. Tenemos a la capitana Badass. Son Lila y Fry, básicamente. Son Lila y Fry.
Es verdad. ¿Hay un robot? ¿Hay un robot?
¿Hay un perro?
Creo que hay... No, estaba el malo era el capitán de la nave, el primer capitán de la nave. Y no me acuerdo si hay un robot anoche. Pero igual, igual están Lily y Fry, así que técnicamente es Futurama.
Volviendo al planeta del tesoro un ratito. Uh-huh. Al final, ¿quién es el malo del planeta del tesoro?
Aparentemente, el malo del planeta del tesoro es el cuatecito de las tenazas que era parte de la tripulación del...
El que mata al comodoro.
El que mata al comodoro tantos. De piedras y al caradura, ¿no?
Pues que...
Y después también el otro villano que... No sé si lo puedo llamar moviendo, pero es que el que históricamente el Gold Roger de ese universo, el que sí tenía todo el tesoro oculto en ese planeta, el bro ese que hacía los saqueos, porque el por más de que te plantean al principio de que puede ser el malo el cuate del brazo mecánico, que
cyborg.
Es el cyborg ese, no, pues al final resulta que es pues la mejor figura paterna que puedes pedir en ese universo.
Por eso te digo, es bien confuso, porque así es el malo, quiero matarlo, pero ¿es su viejo ahora? Le digo papi, así ya no sé.
Claro,
ella también me dice papi.
Qué horror. Okay. Qué horror.
Supongo que el malo es las cosas que no sabíamos en el camino. Supongo que ese es el malo, ¿no? Porque no sabía que era un buen tipo hasta que le dice, sí, soy buen tipo, digamos. Es como que se estaban mintiendo en la cara hasta que se dejan de mentir.
Ah, ya sé quién es el verdadero villano de esa película.
¿Quién?
El papá del cuate que los abandona. Él es el verdadero villano.
Siempre.
Él es el verdadero villano en esa peli.
Háganse cargo, amigos.
Yeah. Manden pensiones, chicos. No,
no vayan por puchos.
Y si van a mandar pensiones, registren igual. No se lo dejen en la plata.
Sí, verdad.
Un recibito, una transacción.
Exacto,
sí.
Exacto.
Un güere.
Un güere. Claro. Es válido.
Cúbranse la espalda.
Sí. Consejo es que tu abogado debería darte.
Sí. Y estos no nos van a funar.
Sí.
Bueno.
¿Qué otra cosa los ha marcado la vida? ¿Alguna serie en particular?
Bueno, Dark.
¿Dark?
¿Vos has visto esa serie?
Es serie Stranger alemana. Things alemana. Con...
Sí. Exacto. Buenísimo.
Para que los que no sepan, Wijo es, habla alemán fluido.
Sí.
También.
Sí, Jaio.
Es lo que diga él.
No. Sí, es como aymara europeo, así que.
Es buena onda.
Sí. Pero eso, tiene una base fonética de similar, dicen.
Dark es.
Dicen.
Es muy bueno.
Lo acabo de romper, dale un ratito.
Lo siento.
¿Qué es esto?
Es un DLC, amigo. No lo pediste, pero aquí está.
Delicious Content. DLC.
Delicious Content.
Me gusta. Sí.
Ok. Ya tenemos títulos.
Me gusta mucho esa serie porque, o sea, ya me conocen. Las buenas historias a mí me agarran jodido. La narrativa me agarra muy fuerte a mí. Y Dark tiene demasiados componentes que me han hecho amarla de principio a fin. Uno, que tiene tres partes, ¿no? A mí me parece que las cosas que tienen así como que terminan son buenas, así, déjenlo morir. Yo soy fan del déjenlo morir. ¿Ha terminado algo? Déjenlo ahí.
Deja vivir, ¿no?
Sí, déjalo morir. Entonces es como que tiene tres partes, lo han dejado morir. Han pensado.
Alemania.
Han pensado esto en tres partes. Han hecho las tres, son perfectas. La historia de todo y todo el viaje del tiempo es...
Mira, yo
sublime.
No he visto Dark, o sea, he visto la primera temporada, he visto unos 3 o 4 capítulos y dije, Dios, no estoy suficientemente drogado para ver esto.
Es Vietvide Pasión, eso dice.
¿Sí? ¿Vale?
Va a volver a suceder.
¿Vale mucho la pena?
Papi.
O sea, como para volverla a agarrar ahorita en este tiempo así, ¿tú le recomiendas así como ver Los Sopranos ahorita? ¿Vale la pena?
Es perfecta, porque todo el viaje del tiempo que hacen está pensado hasta el más mínimo detalle. Es más, si es que tú no estás pudiendo entender alguna parte de los tequemeneques del viaje que hacen, puedes entrar a la página oficial en internet, dark.com, digamos.
Eso es una página porno tan mal.
Sí, es verdad. Y puedes ver todos los viajes de todos los personajes, de todos los planos, en todo.
Así,
todo.
Ebony Latina, Hormonía.
Exacto, y te dice cuál es el episodio en el que empezamos.
Más lento.
Sí, es para una tarea. Dark, ¿cómo era?
Horsedick.mp.
Miss Marshall, otra peli que nos... No, tira, no,
demonios, no, los pop-ups, estúpidos pop-ups.
Yeah. Sí.
Pero sí, anda, corre a verla. Es
Dark. Lo voy a nada más porque tú la estás. Wijo tiene igual buen gusto, buen gusto. Se traba mucho con las cosas, pero tiene gusto. Uy, así que sí, vamos a ver Dark. Pero digamos, ¿qué sería lo que más ha influido en ti, digamos? ¿Qué es lo que te ha
de esa
serie? De Dark, sí.
El viaje del tiempo, porque está muy bien hecho. Normalmente cuando vos ves una película o cualquier tipo de cosa que tenga un viaje del tiempo involucrado, por lo general va a tener algún huequito argumental, alguna cosita que no cierra, alguno como que... ahorita me pongo a pensar, por ejemplo, en el viaje al futuro.
¿Volviendo al futuro?
Exacto, que está con su Gibson y que vuelve en el 67 y la Gibson que tenía es del 69, entonces como que no podría haber ido. Ese tipo de detallines en Dark no se escapan. Todo está tan bien, tan bien escrito, viejo, que es así. Da gusto ver.
Porque ya había en los comentarios.
Pero es que última vez tenía las gemas del infinito, pues.
¿Nani?
Sí, no entendí. Nadie ya.
Estoy bromeando.
Sí, que ya había en los comentarios. No, pero Dark aquí y en esta, y en tal cuadro y tal cosa, tiene tal cosa. Una serie que te haya traumado.
Una serie que me haya
traumado. No traumado, pero que haya influido en ti.
No necesariamente positivamente, puede ser también.
Puede ser que te haya, sí, traumado. Así de,
roto, pero que te haya destruido. Una serie.
O que simplemente disfruté mucho. Por ejemplo, menciones honoríficas. A mí How I Met Your Mother me gustó muchísimo. Y por muchos años hemos... no diría que es lo que más ha influido en mi personalidad, nada por el estilo. Pero sí es súper chévere de muchas cosas. El Brocode ha estado presente mucho tiempo, digamos. Uh-huh.
Una serie, creo que de alguna forma, Dogman. Dogman me ha reventado la cabeza, pero al mismo tiempo que me ha hecho reír porque han manejado muy bien su humor.
Dogman era una joya.
Y eso que era pues un humor muy... De algunas algunos ratos era muy crudo, otros era muy ridículo.
Pero sí, Dogman es una referencia un poquito más obscura, vintage, si quieres. Entonces tienes que explicar que,
de
qué
va. A ver, bueno. Vamos a ir Dogman. Allá por el año 2001, cuando descubrí el canal Locomotion... Estaba viendo un día, una tarde de domingo, que no estaba nada bueno, ¿no? Y estaba dando una serie de un pato, que dije, ay, no es alimentos, ¿no? Me dije, no la quiero ver, pero no había nada más que ver, y eso que tenía televisión por cable. Entonces, me pongo a ver Dogman, y dije, ya, a ver, ¿qué tal esta cosa? Y empieza a hacer sigue la trama de la historia, porque se trata de un mundo en el que los humanos y los animales son técnicamente... conviven y pero los
claro,
humanos,
es que luego
pero los animales tienen pues rasgos como humanoides.
Como Bojack Horseman.
Pero 20 años antes. En los 90.
Sí, como Bojack Horseman
de Nickelodeon,
pero de los 90. No era de Nickelodeon, era de Classic Cuspo. Ahora que lo he visto bien, solamente la Classic Cuspo que trabajaba en Nickelodeon para hacer lo de Rugrats y demás.
Gabor supo.
Esa mamada.
O sea, sí era la casa productora donde robaban, eran Gabor supo que era una parejita que ha hecho los Rugrats, que ha hecho varios contenidos, uh-huh. Y entre ellos el estudio sí ha producido algunos capítulos de Dogman, pero no ha hecho el total de la serie.
Uh-huh, sí. Claro. Bueno, volviendo a de qué trata Dogman, se trata de un tipo que es un pato, que es detective privado, es que tiene una familia muy disfuncional. Porque tiene dos hijos, uno que es retrasado y otro que es un siamés, que son super genios.
En realidad son tres hijos.
O sea, sí, entonces, claro, bueno, sí. Charles y Mambo cuentan como dos, ya, ok. Sí. Un mismo cuerpo, dos tipos, ya, ok. Charles y Mambo. Sí. Y tenía igual a su suegra que no se la banca, su cuñada que no se la banca, la tía Berenice. Y una abuela pedorra que tiene por ahí.
Literal, la una pedorra abuela, por los gatos.
Exacto, una abuela pedorra que tenían por ahí.
Nickelodeon, ¿no?
Eso era su familia. Tenía su trabajo que, como digo, era de detective privado, pero el tipo era un mediocre. O sea, actuaba muy a sus impulsos y no pensaba bien las cosas. Porque después de escucharlo hablar, dices, creo que el tipo sí es inteligente, pero está muy, muy dolido con todo. Y vos eres de, diablo, me siento identificado así.
No, y los guiones eran impresionantes. Yo me acuerdo, había uno como que él enviaba un cassette, una grabación, ¿verdad? Yeah. Una grabación de él a una civilización extraterrestre. Uh-huh. Y esta civilización lo encontraba y como que prosperaba en relación al mensaje que les mandaba, pero era una cosa de guerras y hambruna y pornografía. Y
se terminan autodestruyendo.
Sí, exacto. O sea, y hay muchas series que luego lo han hecho, pero, o sea, por ejemplo, Futurama lo hizo después con ese capítulo de que Bender es Dios, de que les crece una civilización ahí abajo.
South Park.
Eso era una enfermedad.
South Park con el semen.
Claro, y los Simpsons lo hicieron, pero Dogman lo hizo de una forma muy elegante y muy jodida, si quieres, muy fuerte, a principios de los 90s. Y si no la han visto, véanla. Nosotros estamos buscándola en español, de hecho, o sea, porque el doblaje de Locomotion era increíble. Sí, y hay muy pocos capítulos que han sobrevivido. O sea, buscando hemos encontrado 4 o 5 que están con el audio latino. Y bueno, está la serie en inglés, pero no es lo mismo. El doblaje sí le aportaba muchísimo. También en inglés es muy buena, por cierto.
Sí, pero es más un tema de nostalgia, como que sí, el doblaje estaba muy bien hecho.
Pero tú dirás que cómo eso influyó en tu... O sea, ¿cómo te marcó?
¿Cómo me marcó? Más que por el hecho de ser solo la serie, por lo que en algún episodio dijeron de cómo funcionaba la sociedad.
Porque sabes que vivimos en una sociedad.
No tan a lo Joker, fatalista, heroico, no. Sino dices, no, ¿sabes qué? Te levantas cada mañana a tu trabajo de mierda simplemente para poder dar de comer a tu familia, pero ni siquiera te pagan eso y tienes que tomar otro trabajo de mierda para poder sobrevivir. Y dices, no, y lo que tú no sabes es que al final la cosa que tanto quieres ver en la televisión por cable no está ahí porque no tienes cable. Y vos eres de, ¿qué está hablando? Pero de alguna manera que la energía con la que lo expresaba, y tal vez no lo entendía mucho en el momento en el que lo vi porque era un adolescente. No tenía las preocupaciones de un hombre adulto. Ahora que soy un hombre adulto que paga impuestos, trabaja y todo el pedo, digo, este tipo tenía razón. Razón en todo, así.
A ver, voy a intentar, ¿ya? Pero está jodido. Dice, estacionar y conducir y comprar y comer y trabajar en algún lado y de algún modo los masticaron y los escupieron y ya no quieren vivir más. No se dan cuenta de cómo este mundo, con tantas revolturas, cada día es una prueba agonizante, como balancear un pote de agua hirviente en la cabeza mientras la gente te golpea las piernas y el trasero. ¿Creen que estoy loco? Pues la única enfermedad que tengo es la vida moderna, un eterno sufrimiento de ineficiencia, miseria y de un desfile de decepción, desaire, engaño, exclusiones, frivolidad, traición, boberías, adulaje y cazadores. Todos haciendo cada día tan divertido como encerrar un auto ardiente con la lengua, en donde aún, si uno tiene la suerte y la posibilidad de un poco de placer, como digamos, que una operadora telefónica ninfomaníaca con el control muscular de una limpiadora de petates acepta desnudarse contigo, termina antes de empezar porque un taxista malvaliente golpea su taxímetro en tu portezuela y el taxi de algún golpeador de piñatas de culto de Santería de Huacalpa, quien comienza a enseñarte huesos de gallina y te da un moretón en el rostro tan grande que solo necesito un autógrafo de Michael Jordan para completarlo. Y aún con todo esto, me levanto en mi patética cama cada mañana y meto mi rostro en la máquina segadora un día más, sabiendo que cuando sea la hora de usar la llave de la carta cósmica en las puertas del cielo, no estaré en Meteo de todos modos, porque algún ladrón desalmado vendió mi corazón, páncreas y otros órganos bien sanos al mismo culto de santería. Por eso alguien se preguntará por qué alguien me aguanta la cordura por los átomos de las puntas de las uñas, mientras que la vida se juega a sus con sus dígitos. Y en verdad se preguntan por qué parezco loco. Ah, pero seguro ya han escuchado esto cientos de veces. ¿Ves? Y ese lenguaje, el actor de doblaje, que lo vamos a buscar también, se lo metía en una línea.
O sea, hay talento. Así que era una de esas frases cuando lo mandan al manicones, eso precisamente. Y hay otras que ha dicho igual muchas más de sus discursos. Eso me ha marcado mucho porque dije, ¿de verdad en el futuro voy a ser así?
Oye, qué genio, era Sebastián Lampur.
¿Sebastián Lampur?
Sí. ¿Quién es Sebastián? Ha sido Darth Vader, ha sido Krusty, ha sido el Pato Lucas y ha sido Dogman. Capísimo. Yo no sabía que era Dogman más, así que mis respetos. Porque has visto, leer eso, peor, con lo rápido que hablo, no funciona. Y él le mete casi la misma velocidad o más todavía.
Sí, porque se manejaba, se sentía muy natural. Bueno, también debe haber cortas edición y todo eso de por medio, pero... X. Aún así, eso es lo que me marcó mucho en su momento, y además algunas otras series de Locomotion, pero pues, sigamos con ustedes, chicos.
También, o sea, Locomotion cosas en general ha jugado.
No, sí,
Locomotion ha sido, es que...
Ha sido un pilar fundamental de la formación de nuestra generación, amigo, porque es como que nosotros hemos tratado de no hablar de anime en estos capítulos, pero, o sea, ahí también estaba, ahí estaba Evangelion,
Cowboy Bebop, etcétera.
Tenemos un capítulo especial de Locomotion, es el capítulo 100 de este podcast, así que les invitamos a que escuchen solo el capítulo, y si quieren que hagamos uno con Wijo, pues pónganlo en los comentarios también. Está bueno.
Uh-huh. Y vayan al Patreon. Sí.
Vayan al Patreon.
Cosas que los marcaron de por vida.
Vayan al Patreon.
Vayan al Patreon.
Done aquí.
Done. Patreon.com/ Vayan, ahora.
Muy bien, ahora, ¿qué más los ha marcado ustedes, chicos? ¿También
ya de series? O sea, ya te decía, las sitcoms para mí han tenido mucho impacto. O sea, he visto mucho más Friends de lo que yo quisiera. Uh-huh. Así de... ¿Podría haber visto más Friends? Realmente no siento que podía, daba todo el día, todos los días.
Tal vez si Sony siguiera existiendo como canal de TV.
Sí, veía un montón. Luego, igual, Call Me Your Mother me ha gustado mucho. Pero creo que hay una serie que sí es un poco atípica, digamos, para hacer un... varón heterosexual, cisgénero.
¿Sex
and
the City?
No, Gilmore Girls. Gilmore Girls. Ha marcado mi vida y mi, por eso.
Gilmore Girls.
Sí. O sea, por eso he aprendido a hablar inglés, por eso hablo tan rápido, por eso utilizo tanta referencia oscura de cultura pop. O sea, me gusta mucho. O sea, en realidad yo la empecé a ver porque me gustaba mucho la actriz Lauren Graham.
Yeah.
Y ya el resto fue amor a primera vista. Está dirigida muy, muy bien. Alexis Bledel luego se hizo un bombonazo. O sea, luego sale en Sin City, uh-huh, y en varias otras cosas más. De hecho, de las últimas cosas que he hecho es el cuento de la mucama, bastante buena. Y es de esas cosas que sí me han marcado terriblemente. O sea, en referencia de cultura pop, en cómo consumir contenido. Y más que nada en querer siempre poner como un subtexto al contenido, o sea, como en el sentido de poner una referencia súper oscura y tal, es que nadie vaya a entender, digamos, pero que aporta mucho si es que la investigas, o sea, como que claro, poderlo...
Easter eggs, digamos.
Sí, de alguna forma. Es brillante, o sea, el día de... Y de hecho, soy probablemente de las pocas personas que están muy contentas con cómo salió el revival de Netflix, que lo hicieron bastante bien. Entonces... Disparen, si tienen una consulta, duda. Creo que Charlie está podrido del tema.
¿De Lauren Graham? No, ya me lo llevas diciendo desde que tenemos, que 16 años.
Sí, pues ya ves, me he marcado.
Desde que tenemos 16 años,
buena,
Charlie, sí. Nadie es más linda que Lauren Graham, ¿ok?
Papi, tranquilo,
Lauren. Son 7 temporadas de puro éxito. De hecho, la séptima temporada a mí me gusta mucho, pero, dato curioso, los creadores originales ya no estaban en la séptima temporada, se fueron. Pero a mí me gusta mucho cómo la han dirigido, está muy buena. Y segundo, que está en el mismo universo que Los Sopranos. O sea, pasa que Los Sopranos hacen un cameo en Gilmore Girls y Gilmore Girls en Los Sopranos. Entonces está confirmado que existen en el mismo mundo. Entonces es una locura.
Las mafias de Gilmore.
Sí. Entonces, si no lo han visto, o sea, va de, por si acaso, son una madre que tiene una hija muy joven. Uh-huh. La madre viene de una familia muy jalona, pero justo porque tiene la hija, se separa de esta familia. Y va del drama, primero de que tiene que volver a contactar a su familia muchos años después, porque la hija ya tiene 16 años y tiene que entrar a un colegio súper... Jailón, porque la hija es... su sueño es estudiar en Harvard, uh-huh, ya, y quiere ir a la universidad súper cara y súper cheta y toda la onda, pero la mamá no tiene plata. Entonces tiene que volver a hablar con su familia para pedirles un préstamo para que le dejen pagar el colegio Jailón para esta niña. Esa es la trama en sí, pero es mucho más chévere porque va de la relación que tienen estas... Las personas principales, que son Lorelai y Rory, que vienen a ser las dos Loreleis, porque Rory es diminutivo de Lorelai también, en el sentido de que como son... Tienen tan corto... O sea, lo tienen los 16 años y ella tiene 16 años. Entonces, como la diferencia de edad es tan corta, más que madrija parecen amigas, yeah, ¿verdad? Pero es un dramón, está escrito... impresionante, o sea, los guiones de Gilmore son una belleza, el setting es muy, muy simpático, pueblo gringo de fantasía, digamos, yeah, véanla, vale mucho, mucho, mucho la pena, realmente, yeah, y obviamente, sí es muy serie para mujeres, si quieres, pero no me arrepiento. Pero
también Sakura Card Captors, digamos, y todos hemos disfrutado Sakura Card Captors.
Bro, he visto mucho anime de chicas.
A ver, unos cuantos, sí, para recomendaciones, los títulos, recomendaciones. Los
títulos. A ver. Clásicos, Candy, por ejemplo.
¿Ya?
He visto Sakura Card Captors.
Mierda. Hemos visto Yuri on Ice.
Yuri on Ice. Juntitos. Yuri on Ice, que es, sí. he visto Lady Oscar.
Lady Oscar. ¿Has visto la nueva?
La Rosa de Versalles, ¿qué?
Nadie ve a una niña y le dice, te vas a llamar Oscar.
Oscar. Conozco un par de personas que sí lo harían. Inti. Stephanie, Morgan Freeman.
Morgan Freeman. Megatron Griffin.
Algo así, por eso. Amigos que tenemos. ¿Qué más he visto así de animes de chica? Normalmente. Por ejemplo, las comedias, igual Kaguya-sama Love is War, que bien podría haber disfrazarse como fandom masculino también, pero está como que más enfocada a chicas.
Oren House Club.
Ahora en House Club he visto.
Hay uno que ha salido hace poco sobre un tipo que hace trajes.
Ah, ya, yeah, My Dress Up Darling.
Es
My Dress Up Darling es
buenísimo. Es
buenísimo. Sí. My Dress Up Darling igual he visto. O
El
sea,
de Maple Star igual.
por eso, hay demasiado anime que podría ser elaborado para fandomía. Entonces, igual, el que te encanta, Corrector Yui, está diseñado para chicas.
Corrector Yui, impresionante, me gusta. No, claro, el Mahou Shoujo en general técnicamente está diseñado para chicas. Para chicas.
Para chicas. Sailor Moon, que es el clásico de clásicos para las chicas.
Sí, y creo que también es una de las transgresiones de género, porque hay muchas cosas que. O sea, yendo al contenido que nos ha marcado, nosotros hemos visto muchas de esas cosas, ya sea porque sí nos gustaban, que es verdad que ya discutimos la tesis del man que dice que ver Sailor Moon probablemente te hizo gay, que diferimos, ¿verdad? Pero el tema es que.
Te hizo gay a ti, ¿verdad?
Gay por el Alfie, eso está bien. Pero el tema es que deberían también verlo en el sentido de que hemos visto esas cosas, ya sea porque están disponibles en su momento, como tú has dicho, a veces no había nada más, por eso yo he visto Inuyasha, no había nada más para ver. Pero aún así nos han marcado y nos han abierto posibilidades a muchas cosas que son chéveres, o sea, cómo entender otros puntos de vista, cómo ver otro tipo de situaciones. No utilices Sakura Card Captors como un parámetro de las relaciones. Es pésimo para eso.
Sí.
Pésimo.
Sí.
Pero los panqueques, qué buenos que están.
Vive
Es
como
verdad, es verdad.
Vive como Kerberos en el
Es
cuarto de
verdad.
una niña jugando videojuegos todo el día.
Sí.
Ay,
Sí.
Dios.
Bueno,
Creo
pero
que. Dale.
aún así, por eso, o sea, hemos consumido demasiadas cosas, hemos hecho, más bien, güey, ¿qué? ¿Qué ha sido lo más de niñas que has visto? Ahí está, y que te ha gustado, obviamente.
Pucha, Sakura Card Captors, yo supongo que eso ha sido.
¿Lo
Sí, creo
más
que
de
Sailor
Girls,
Moon.
así?
Sí, bueno, es que, como ustedes dicen, ¿no? Simplemente aparecían las cosas para ver en la televisión y vos veías Corrector Yui, he visto. Es que creo que en esa época, sobre todo en esa época, no te ponías a pensar tanto en para quién era lo que estabas viendo, sino simplemente era como que, ah, estoy enfrente de la tele, está el canal que me gusta, no estoy haciendo nada, voy a darle una oportunidad a esto, digamos, ¿no? Y así han habido cosas que he visto que me han gustado y han habido cosas que he visto que no me han gustado. Por ejemplo, la primera vez que he visto Cowboy Bebop, por alguna razón no me gustaba tanto el jazz, entonces no me agarró. Cowboy Bebop me ha agarrado mucho después. Lo siento,
Ah,
no
pero sí
me.
hay algunas cosas que de buenas a primeras
Claro, al principio no
gusto.
las no, no, no te llama la atención y luego dices, ¿cómo pude vivir sin esta obra maestra? Sí.
Correcto. Pero es que estas cosas te llegan también cuando vos estás listo para ellas, ¿no? Es así de.
No, pero es verdad, es
Es
verdad.
así, te llegan así de un momento en la vida en el cual vos dices, ok, ahora tengo todo lo que necesito para poder disfrutar esto, ¿no? Porque si no,
Ese es bien Gandalf.
no lo llegas a. Si no, no
Es
lo
bien
llegas
Gandalf.
a.
No, pero es verdad, o sea, digamos, yo Locomotion lo agarré una tarde que estaba haciendo zapping y estaba dando una pelotudez. Era.
Doctor Katz.
No, Bobby Margaret, algo
Qué
así.
bueno que era Bobby Margaret.
Claro, pero a mí no me gusta.
Bobby
Qué bueno que
Margaret.
era Bobby
Qué bueno que
Margaret.
era Bobby
Ahora me
Margaret.
cagan que no me gusta Bobby Margaret.
Además que eran un
Porque
par de
te está saliendo
dentistas.
un gallego de adentro, pero sí sin
Pero
motivo.
es que,
Así
no, es que el
que.
doblaje de Bobby Margaret estaba en español.
Sí,
Bobby Margaret.
Era buenísimo.
Como declaración propia, debo decir que sí odiaba yo Bobby Margaret en Locomotion.
Sí, era buenísimo. Era
Ya,
genial.
pero igual Doctor Katz a mí no me gustaba. O sea, la animación era así como
Te
que.
daba ansiedad, era parte
Probablemente. Luego le
del
agarras.
producto.
Pero hay ciertas cosas que es con el tipo. Y ya luego fue la gloria que una noche estábamos con mi primo viendo la tele. Y empezó South Park. Y ahí fue como amor a primera
Y ahí
vista,
fue
amor
donde sucedió la
sincero.
magia, brother.
No, claro, entonces, como dice Wijo,
Going
creo que el mensaje del episodio es
down.
eso. Las cosas te llegan cuando estás listo para ellas.
Exacto.
Creo que nos tenemos que despedir con esa. Está bonita.
Está bien.
Está bonita. Las cosas te llegan cuando estás listo para ellas. Como el DLC, si lo viste hasta aquí,
Es
es
porque
porque
estás
estabas
listo.
listo para nosotros.
Sí.
Gracias. Dale un like, una compartida, una me gustada, una comentada, que eso nos ayuda un montón. Si lo estás escuchando en alguna plataforma para podcast, por favor, dale un buen rating, unas 5 estrellitas, estaría soberbio porque eso ayuda a que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y pues te agradecemos por acompañarnos hoy día. Hancio.
Muchas gracias por haber sido parte del anterior año y espero que seas parte de este año. Hay muchas cosas muy buenas que nos vamos a mandar. Y sí, muchas gracias por estar aquí en la cama. Bueno.
Feliz 2025, gente, así que vienen más capítulos.
Este es un 2025 DLC. Yo soy Alfizan.
Yo soy Wijo D. Molina.
Matt Charlie.
Agradecemos a Jota con los controles y este es el DLC de esta semana.
Feliz jueves. Chao, chao.